वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. ॐ paz, paz, paz. Saludos, señor Krishna. Dios, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, seguimos trabajando entonces con los tesoros del Bhagavad Gita, y habíamos dejado en el capítulo número 4, habíamos conversado bastante sobre las cuatro castas que habían sido creadas por Krishna para el mantenimiento y la evolución, ¿no?, de los miembros de una sociedad, y esto lo había clasificado entonces a las personas en cuatro grupos basadas en una combinación de los tres gunas o poderes de Prakriti, que hay cuatro combinaciones, las combinaciones ya hemos hablado de ellas, y en donde más o menos delineaba que más allá de donde nos encontremos, ¿no?, o a qué clasificación o al grupo, por naturaleza, ¿no?, porque nadie nos diga, bueno, perteneces a este o a aquel, todos nosotros tenemos una combinación de esos tres gunas, siempre hay uno más que el otro, ¿no?, en nuestra personalidad, eso se trasluce en nuestra personalidad y en nuestra forma de trabajar. Sí es cierto que la personalidad ideal, ¿no?, la personalidad de una persona que se define en el hinduismo como brahmana, es una persona que va a mostrar casi nada de egoísmo en su personalidad, ¿no?, o sea, en su forma de ser. Y esto es por la gran la preponderancia, ¿no?, el gran porcentaje de estatua, ¿no?, en su personalidad. Se dice que la personalidad ideal entonces está formada por sattva, rajas y tamas, y de luego hay diferentes combinaciones, básicamente basadas en el grado de egoísmo o el grado de inegoísmo que la persona va a demostrar en su vida. Y esto se va a traslucir en las características del carácter de la persona, como así también muchas veces puede llegar a coincidir o no con la actividad o la profesión que esta persona lleva adelante. Es cierto también que en función a esta profesión y a la casta, ¿no?, también ha nacido una tercera clasificación, que Krishna había hablado solamente de dos, que era entonces el guna, los grupos distribuidos en referencia a la personalidad de la persona, respecto al grado de incidencia de un guna sobre otro, que habíamos dicho que eran cuatro, como si también de la profesión que iba a tener la persona. Habíamos hablado de diferentes combinaciones, que por ejemplo una persona que había nacido en la casta de brahmines, y esta es la tercera entonces división que aparece, ¿no?, o diferenciación, que no aparece en el Bhagavad Gita, pero que sí es una consecuencia de la práctica, que es el nacimiento. La persona que nace en una casta brahmínica, ¿no?, o en la casta supuestamente con características más sátvicas, entonces va a ser considerada brahmin, lo que no necesariamente pueda darse como cierto, ¿no? No necesariamente la persona que sea, que haya nacido en una casta o que sea de padres que son brahmines, ¿no? O aquellos que mantienen el conocimiento, van a ser necesariamente personas sátvicas. Puede ser que una persona de nacimiento brahmin sea un abogado, por ejemplo, ¿no? O sea un comerciante, ¿no? Y en su personalidad, a pesar de que el nacimiento sea brahmin, su personalidad va a ser vaishya, ¿no? Y su profesión también. Pero ¿qué hay, por ejemplo, si es de nacimiento brahmin y es una persona sumamente corrupta, o sea, de guna, es un sudra, es una persona, digamos que no, o una persona que realiza, vamos a ponerlo mejor, una persona que realiza, por ejemplo, su profesión como brahmin, ¿no? Más allá de que también sea una persona nacida en el brahminismo y ejecuta actividades del brahminismo, por ejemplo, los rituales, ¿no? Que se hacen en la India, que solamente pueden ser practicados por brahmines, ¿no? Pero bueno, la forma en que la actitud que pone hacia la práctica de los rituales es casi nula, o sea, realmente tiene muy poco interés, es casi mecánica. No siente con su corazón lo que está haciendo y solamente lo hace para el mero mantenimiento de su vida o de su comida, ¿no? De poder satisfacer sus necesidades mínimas. Ahí estamos entonces en el caso de una persona que es brahmin, brahmin de nacimiento, que posee la profesión de un brahmin, pero que su guna es entonces, o su personalidad es sutra. Y así podemos imaginar una cantidad de combinaciones y hay diferentes grados en cada una de estas categorizaciones. Lo importante que nos demos cuenta es que hay una personalidad ideal que todos debemos aspirar y todos estamos en camino a esa personalidad. Naturalmente habíamos conversado de que la persona que había nacido, o que su una, hablemos de los unas, la persona que tiene características sutras, ¿no? Que es mecánica, que no le interesa poner ningún tipo de esfuerzo, no tiene incentivo o ambición, no tiene ningún tipo de ambición, ¿no? Que no tiene nada de malo, que solamente nada, se satisfacen con lo mínimo. Para poder alcanzar un estado de sabiduría y un estado en armonía, van a tener que pasar por estos escalones, o sea, tienen que ascender desde tamas, rayas y sattva, tienen que escalar su personalidad y su actividad, ¿no? Tienen que expresar en su vida un poco más de rayas. Entonces se va a transformar en de tamas, rayas y sattva, se va a transformar en rayas, tamas y sattva, y que es una personalidad que si bien es egoísta y es activa, egoísta en el sentido de que no interpreten egoísmo como mala palabra, vamos, todos somos egoístas, o sea, egoístas desde el momento que vivimos en un cuerpo humano, todos tenemos cierto grado de egoísmo. De hecho, el cuerpo humano mismo es un producto de tamas, ¿no? Con lo cual no interpreten esto como ni más ni menos. Todos somos una combinación de estos cuatro grupos, ¿no? Lo importante es que nos demos cuenta cómo salir adelante y cómo progresar o evolucionar en el camino espiritual, ¿no? Si una persona que no tiene ningún tipo de ambición, ¿no? Que se conforma con lo mínimo y, y no le interesa pensar solamente sus acciones o su profesión es meramente mecánica. No le podés, esta persona no va a tener las condiciones para que pueda digerir o procesar el conocimiento de lo que llamamos el conocimiento del Atman, ¿no? O Vedanta mismo. Meramente porque para que su intelecto sea, esté receptivo, tiene que haber un poco más de luz, ¿no? Y esa luz viene a través de rayas, de la actividad. Por eso se dice que de tamas rayas al sattva se elevan al siguiente escalón, que es rayas, tamas y sattva, y de ese escalón se eleva un poquito más, entonces a rayas, sattva y tamas, y nuevamente al ideal, que es sattva, rayas y tamas. Y tenemos que ir más allá, al nirguna, tenemos que ir más allá de los gunas. En donde, bueno, nuestra personalidad se va a fundir con ese uno sin segundo, ¿no? Esta mañana casualmente estaba hablando, no sé si tuve la posibilidad de participar, estaba hablando, bueno, de los ejemplos de Vedanta, ¿no? Que siempre ponemos y que son tan intrincados de comprender, ¿no? Esto de la contemplación, la meditación, ¿no? En uno mismo, de escuchar en silencio, ¿no? Esto de estar receptivo a escuchar, ¿no? Con total atención, pero el escuchar no requiere ningún esfuerzo. Lo que se requiere es entrar en un estado en sintonía con nuestro ser interior, que no pone etiquetas a nada y que simplemente acepta que existe en este aquí y ahora. Entonces, nada, había esta mañana daba el ejemplo, ¿no? Del espacio dentro de un pote de barro. El espacio contenido dentro de un pote de barro, cuando uno rompe el pote de barro, ese espacio desaparece. Entonces, de la misma manera, nosotros erróneamente atribuimos a nosotros mismos una identidad que en realidad no existe. Esa identidad no puede, es falsa, es como una especie de hipnotismo que aceptamos respecto de nosotros mismos, ¿no? Así como cuando se rompe el pote, ese espacio se funde con el Mahakasha, con el gran espacio universal, pero no deja de no existir, siempre es constantemente existente. Dentro del pote o afuera del pote, es exactamente lo mismo. De la misma manera nosotros tomamos esta identidad, este cuerpo, y como que ese espacio que está dentro de este cuerpo lo identificamos con él, pero en realidad ese espacio no deja de existir cuando el cuerpo muere. Ese espacio se funde entonces en el Mahakasha, y eso es lo que sucede cuando vamos más allá de las gunas. Cuando vamos allá de las gunas, nuestro ego desaparece, nuestro ego, nuestro sentido de identidad se funde con la identidad total, y eso es el estado ideal o el estado de la persona de realización, ¿no? Y bueno, todos estamos con esa meta, consciente o inconscientemente, estemos acá con esa meta o no, o esa meta no está del todo claro, de cualquier manera todos estamos en camino a esa supuesta liberación, y esa libertad que todos anhelamos. Todos tratamos entonces, ahora la rueda, porque no es un piso muy plano, ¿no? Todos estamos tratando de buscar en nuestra vida esa libertad, ¿no?, que nos permita expresarnos sin ningún tipo de limitaciones. Lo sepamos o no, todos estamos en búsqueda de esa libertad. Y tenemos el libre albedrío, ¿no? Tenemos ese libre albedrío de salir adelante, de entender, de comprender esto, y de siguiendo la regla de Dharma, siguiendo la ley de Dharma, ¿no?, siendo coherente con la ley de Dharma, uno puede ir progresando, ¿no?, hasta que el sentido del hacedor desaparece, el sentido del hacedor desaparece en nosotros. Y esto yo se lo había comentado la clase pasada, creo, ¿no?, que Krishna decía en la última línea del verso de 13, decía, a pesar de que soy el autor, no soy el hacedor, y soy incambiable. Recuerden que habíamos hablado de eso, y lo había explicado diciendo que el fuego está presente y el fuego posee características que por lo general son buenas y sabemos usar ese fuego. Ahora, si no tenemos cuidado y ponemos nuestra mano en el fuego, algo natural va a suceder, y es que el fuego nos va a quemar, o vamos a ser quemados por el fuego. ¿Quién es el responsable? ¿El fuego mismo? Bueno, si le preguntamos al fuego, fuego, ¿me quemaste? El fuego no puede negarlo, va a decir sí, pero al mismo tiempo va a decir no lo hice, porque no posee, no tiene la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra, de haber puesto la mano en el fuego, ¿no? Y muchas veces en nuestra limitación, ¿no?, interpretamos como que Dios es el culpable o es el responsable de todo lo que nos pasa, cuando en realidad somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que decidimos hacia separarnos del centro de lo que llamamos Dios, ¿no?, del centro de nuestra divinidad, y decidimos actuar, creernos los hacedores, y no solamente los hacedores, con este sentido del actor que aparece en nosotros, y la identificación con este cuerpo, aparece también el sentido del goce. Entonces decimos que yo soy el que trabaja y soy el que disfruta de los frutos de ese trabajo. Ahí está el problema. Entonces, desde ese lugar, Krishna había dicho entonces que él no es, él no queda afectado entonces, y que no es el autor, que es el autor pero no es el hacedor. Esto entonces queda claro, y vamos a ir entonces al siguiente verso. Entonces, todas las sadhanas, todas las prácticas espirituales tienden a eso, ¿no?, a purificar nuestra mente y nuestro entendimiento, y a ponernos un poco más activos. Por eso se dice que la manera de crecer es a través de la acción, hasta que uno alcanza cierto, en términos religiosos, se habla de la purificación de la mente. Esta purificación, en realidad no hay purificación, ya somos seres puros. Lo que ocurre es que como estamos todos sujetos a estos tres poderes de Maya, estos tres poderes de la naturaleza, la única manera es manifestando esa luz, manifestando esa divinidad, y esa divinidad se manifiesta a través de sattva. Esto es importante que quede claro. Entonces, de tamas, de una persona holgazana, tiene que pasar a una persona un poco más activa, y de esa actividad tiene que pasar a una personalidad de una persona más introspectiva. Y eso también está demarcado entonces por los ashramas, o facetas en la vida de un ser humano en la India. Los ashramas también están expresados en los Vedas, ¿no? Y se dice que el primer ashrama son entonces la etapa de los estudiantes, en donde uno aprende las escrituras, memoriza las escrituras y memoriza y aprende acerca de la meta de la vida humana, ¿no? Y con claridad se nos enseña. Una de las cosas maravillosas que tiene el Vedanta es que nos informa de cuál es la verdad y cuáles son los medios que tenemos que tomar para manifestar esa verdad. Entonces, una vez que pasamos por esta etapa de estudiante, como siempre decimos, Vedanta no está en contra de las aspiraciones o las ambiciones que pueda llegar a tener la persona. Muchas veces esas ambiciones son necesidades, autolimitaciones que necesitamos trascender, y la única manera de trascender es a través de la experiencia. Naturalmente, cuando estas experiencias no son de naturaleza dhármica, es cuando uno debe controlarse, porque va a traer consecuencias peores para el alma, ¿no? Debemos recordar que todos somos seres que vivimos en grupo y en sociedad, entonces tenemos que respetar, nuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro, ¿no? Todos nosotros estamos en ese camino, ¿no? Y estaba hablando entonces de los diferentes estadios de la vida de una persona. Porque había dicho entonces recién que Vedanta no está en contra de las aspiraciones o de los deseos que puede tener la persona. Vedanta no nos dice no desees, eso es una mala interpretación. Sí es cierto que a lo largo del Bhagavad Gita se nos dice que debemos controlar nuestros deseos y debemos controlar nuestros goces, ¿no? Pero no lo dice porque sea la única manera, ¿no? Lo que nos está diciendo es que debemos mantener cierto control, porque trae consecuencias en nuestra vida. Ahora, desde el momento que una persona está llevando una vida dármica, desde el momento que una persona está llevando una vida religiosa y necesita vivir de la vida y satisfacer sus deseos, es absolutamente natural, siempre y cuando esa persona no se descarrile del camino del dharma. Y debería estar más atento, ¿no?, a las consecuencias que esto va a traer en su vida, porque naturalmente va a traer consecuencias, y no deberíamos quejarnos, ¿no? Deberíamos mantener nuestra actitud y nuestro ideal. Por eso es que en el segundo ashrama, en la segunda etapa de la evolución individual de la persona, aparece la necesidad de procreación, ¿no?, de llevar una vida en familia. Y naturalmente, para llevar una vida en familia se necesita estar muy activo para poder proveer para esa familia, hasta que las responsabilidades se reducen con el paso del tiempo y esa persona puede pasar al siguiente estado, que es el estado de contemplación, que se lo llama la etapa o la llama del bosque, Varnash. Varna, sí. Vanam. Ashrama, que es el bosque, que es cuando la persona se retira para una vida en contemplación. Y la última, que es la sannyasa, que es cuando la persona ya directamente decide desvincularse completamente de la sociedad y de todo tipo de vínculo que pueda ocasionarle alguna especie de atadura, ¿no? Por eso se dice que es la faceta del monje, ¿no? Esta persona se hace monje, pero en realidad se hace monje por una necesidad natural de evolución interior, ¿no? Realmente ha llegado a un estado en donde ya ha cumplido con sus responsabilidades y puede retirarse y dedicarse completamente entonces a su vida interior, y esto es lo que ocurre con el monje. Lo que pasa es que el monje, independientemente de si es su última etapa o no, independientemente de la edad, puede directamente pasar de la etapa de estudiante y saltear, ¿no?, estas etapas intermedias y pasar a la etapa de monje o sannyasa. Bien, esta evolución de tamas a rayas y de rayas a sattva y de sattva a entonces a nirguna, esa progresión se trabaja con diferentes sadhanas, ¿no? Que en nuestro movimiento de Ramakrishna se habla de una armonía, que debemos mantener una armonía entre estos yogas, ¿no? Pero básicamente sí es cierto que la única manera de salir adelante es a través del karma primero. Y la segunda que se incorpora es todo lo que es meditación o upasana, que está, bueno, nosotros hablamos del Raya Yoga, combinado con Karma Yoga y con Bhakti Yoga, y finalmente la última etapa es Jnana Yoga. Pero para llegar a Jnana Yoga tenemos entonces que pasar por la acción, ¿se entiende? Porque las escrituras ponen Karma Yoga como un sine qua non, como un sin eso, digamos, es muy difícil que uno llegue a adquirir pureza mental, ¿no? Y esto es porque necesita trabajar su identidad con su cuerpo y su egoísmo, las necesidades que vienen del cuerpo. Entonces es por eso que se habla siempre de que Karma Yoga debe estar siempre, es un estilo de vida combinado con la actitud correcta y con la acción correcta, y eso nos debería entonces incluida todo lo que es la etapa, todo lo que es está en armonía con todo lo que es la práctica o el yoga de la meditación, ¿no? Para que finalmente uno se esté preparado para lo que es el Jnana Yoga. Esta mañana di una charla sobre escúchate a ti mismo, ¿no? Y esta práctica de escuchar, todo realmente comienza con saber escuchar y estar predispuesto a escuchar. Nosotros no escuchamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos procesar algo tan simple como tatuamasi? ¿Por qué no podemos procesar algo tan simple como que nos digan que ya sos Atman, que ya sos conciencia? ¿Por qué nos cuesta tanto? Arraigados a nuestras limitaciones que a su vez están atadas o conectadas con nuestras necesidades, ¿no? Esas necesidades nacen de el deseo, ¿no?, que arrastra al hombre. Y bueno, lo ideal es que para que uno pueda realmente escuchar debe trabajar consigo mismo muchísimo. Lo primero, uno debería aceptar la realidad en la que está viviendo, debería aceptar todos los complejos, ¿no?, que traemos de vidas pasadas, los cuales no somos conscientes, o esos complejos que tienen que ver con ciertas insatisfacciones en nuestra vida y que llevamos adelante y que de alguna manera proyectamos en nuestro presente y futuro. Nosotros por lo general esa ansiedad que experimentamos muchas veces, ¿no?, en nuestra vida es justamente porque salimos corriendo en vez de enfrentar nuestras limitaciones y necesidades, salimos corriendo de ellas, y por lo general están arraigadas a experiencias del pasado, con lo cual siempre se nos sugiere que seamos, ¿no?, el observador, y que visitemos el pasado con esa actitud de testigo, ¿no?, que observemos y vivamos ciertas experiencias que han sido traumáticas en nuestra vida. Y a partir de vivenciar, ¿no?, de volver a vivenciar, más allá de cómo uno se vea, ¿no?, con qué aspecto físico, ese físico, esa idea de cuerpo va a desaparecer, ¿no? Y cuando eso sucede, uno se dice que uno puede como ir avanzando, ¿no? Como comprendiendo o sanando, esa es la palabra, sanando, uno va a ir sanando esas insatisfacciones o cosas o traumas en nuestra vida que no nos permiten progresar o seguir adelante. Por lo general lo que hacemos es no queremos verlo o no existe. Siempre tenemos una especie de identidad, ¿no? Que es la identidad que nos creemos de nosotros mismos y la identidad que proyectamos al mundo exterior. Esta identidad de quienes somos y la identidad de la cual proyectamos no necesariamente van de la mano. Muchas veces queremos mostrar algo que realmente no sentimos que somos. Entonces ahí aparece el conflicto, ahí aparece el miedo, es ahí donde aparece la ansiedad, ¿no? Entonces en Vedanta se requiere que seamos completamente auténticos y reales, y que nos demos cuenta que acá no es tratar de, ¿no? To pretend, ¿no? No de pretender, sino de bueno, ustedes me entienden. En inglés decimos, you don't have to try too hard, you have to just be yourself, be who you are, you know. Entonces que nos demos la posibilidad de ser auténticos y reales con nosotros mismos, con nuestras limitaciones, tratando de superar y comprometernos con querer superar esas limitaciones, ¿no? Trabajando con nosotros mismos. Es la actitud que deberíamos mantener en nuestra vida. Muy bien. Entonces, bien, el verso número 14 dice, Namah karmani limpanti, las acciones no me afectan. Name karma phale spriha. Tampoco tengo ninguna sed por los resultados de las acciones. Entonces Krishna dice, las acciones no me afectan y tampoco tengo ninguna sed por los resultados de mis acciones. Itimam ya avijanati. Aquel que conoce que me conoce de esa manera, aquel que me conoce de esa manera, que no es afectado entonces por ningún tipo de acción y tampoco tiene esa necesidad y sed por el resultado de sus acciones, que es completamente opuesto a lo que nos pasa. Nosotros quedamos atados a la acción, no solamente quedamos atados, sino que estamos sedientos de experimentar los resultados de nuestras acciones. Conoce de esa manera, que sabe que él no queda afectado por sus acciones y sus resultados. Then dice karma, karma bhanam sa vadyate. Entonces esa persona que me conoce de esa manera, no queda atado a los resultados de sus acciones. No sé si lo había comentado la vez pasada. Karma vinam, acá tengo un problema, que tengo un error ortográfico. Karma vinam. Naiti karma vinam sapatiate. Entonces esa persona que me conoce a mí de esa manera no queda atado a sus acciones tampoco. Y habíamos comentado la vez pasada, yo no recuerdo si lo comenté acá o en otra clase, de que este es un Mahavakya. Acá Krishna está de alguna manera demostrando la meta del Vedanta, el goal of Vedanta, ¿no? que es justamente declarar la identidad de nosotros mismos con nuestra divinidad, y esa divinidad es Brahman, esa divinidad es el absoluto, es el ejemplo que se hablaba antes del espacio en el jarro, y una vez que el jarro se destruye, el espacio no deja de existir, siempre existió y existe y existirá, está siempre presente. ¿A dónde va el alma cuando este cuerpo parece nada? El alma vuelve a hacer alma con todo. Pero bueno, mientras el alma esté arraigada a deseos, ¿no? Mientras el alma esté con necesidades que deben ser trabajadas en el aquí y ahora, y el alma está con cosas que con nudos, ¿no? Con ataduras, con nudos. Se dice que tenemos que volver y tomar otro cuerpo para continuar trabajando. Por eso se dice que la meta es la liberación, poder comprendernos, hacernos amigos de nosotros mismos, y poder crecer en este camino interior. Y se lo hace cuando podemos, cuando nos damos cuenta de que tenemos que ser como Krishna, que las acciones que realizamos no nos deberían afectar. Y tampoco deberíamos entonces tener sed por los resultados de nuestras acciones. Entonces, este es un proceso muy importante. El karma no me afecta. Yo nunca me separo de mi verdadero ser, que ese ser del cual soy es de la naturaleza de completud, fullness. Fullness es esa cosa de total satisfacción. Entonces debemos entender que el karma trae como consecuencia el fruto del karma. Todo karma naturalmente nos incomoda porque el karma significa esto, ¿no? La lucha, la batalla, el moverse, el hacer, la acción, y eso genera tensión. Y esa tensión, si no es trabajada, si no es comprendida, puede transformarse en ansiedad, cuando estamos completamente identificados, ya sea con nuestros gustos y disgustos, en la insatisfacción de estos gustos y disgustos de esta persona que somos, que nos creemos que somos y que la que proyectamos, o que muchas veces el mundo exterior pretende que nosotros nos identifiquemos y nos expresemos de una determinada manera. También ahí aparece conflicto, también ahí aparece ansiedad. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender a aceptarlo, ¿no? Y para poder seguir adelante. Estos malestares van a estar, pero en la medida que estemos dispuestos, ¿no? Que tengamos la voluntad, ¿no? Y que pongamos esfuerzos en trabajar con ellos, eso va a ser muy positivo para nosotros. No es que me voy a entonces realizar a Dios y voy a hacer Om todo el tiempo. Puede ser que si la combinación en tu personalidad tiene bastante de sattva, puede ser que sea posible, pero por lo general no es así. Como dije antes, todos vivimos en un cuerpo y el cuerpo está hecho de tamas. O sea que el tamas, siempre que estamos en el cuerpo, nos va a tirar hacia abajo. Y esa especie de gravedad que vamos a experimentar, tenemos que aprender a trabajarla. Um, Entonces las acciones que realiza Krishna, él no queda afectado por ni el goce, ni el sufrimiento. Las acciones que hace Krishna no solamente están no están afectadas ni por el goce ni por el sufrimiento, sino que tampoco generan nada de bueno como de malo. No afectan ni a sí mismo ni a otros. Pero en el caso del ser encarnado, nosotros sobreimponemos la noción del hacedor sobre el Atman. Esto es algo que lo vemos en Viveka Chudamani. Nosotros sobreimponemos la noción del hacedor sobre nuestra luz, nuestro Atman. Nos creemos independientes, individuos, individuales. Nos separamos de esa fuente total de la luz y por lo tanto debemos entonces cosechar lo que se llama karma. Naturalmente, cuando nos superimponemos ese hacedor sobre esa luz transparente, uno dice, se termina identificando con el espacio dentro de este cuerpo, dice yo soy el hacedor, y nos limitamos ese, cuando me refiero a espacio, me refiero a luz, me refiero al Atman, me refiero al ser. Y naturalmente, como decía antes, una vez que si somos hacedores, también automáticamente viene el sentido de el que goza, el gozador, podemos decir. Y en la interacción con el mundo, sintiéndose separado, ese ser, independientemente del género, va a tener que pagar las consecuencias. Acá estamos todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros a través de un gran trabajo, arduo trabajo, comprendemos que el ser no es el hacedor, aquel que es el ser, aquel que somos nosotros mismos, no es el hacedor. Entonces uno ya no deja entonces de verse a sí mismo como tal y no queda afectado por karma. Esto es, quizás pueda sonar un poco como filosófico, ¿no? Pero bueno, es un poco así. No hay ese deseo, en inglés se dice craving, no hay ni anhelo por las cosas materiales, ni anhelo por las cosas que cambian, no hay ningún querer, en inglés he doesn't want. Entonces las acciones no lo afectan, tampoco es afectado por los resultados. ¿Qué significa? Que en nuestra vida no deberíamos entonces, ¿cómo hacemos para actuar y no sentirnos hacedores para que no podamos entonces experimentar el resultado de la acción e identificarnos con ello? ¿Cómo hacemos para vivir? El problema no está en lo que uno en lo que haga. Uno puede, qué sé yo, uno puede, ese mismo ser, pues lustrando zapatos, puede lustrar zapatos como cocinando, como ejecutando cualquier tipo de trabajo o responsabilidad. No es qué, sino cómo. Sino cómo realiza sus acciones, sino cómo vive, con qué sentido de presente está, qué sentido de presente existe en esa acción y en el haciendo. ¿Qué significa? Por ejemplo, toda actividad que nosotros hacemos en sí misma no tiene ninguna meta en particular. No tiene ninguna meta en particular, quiero decir, excepto la de la ejecución. Por ejemplo, la persona que medita, la meditación en sí, uno puede decir, no tiene ninguna meta en particular. El meditar, sí es cierto, trae consecuencias, pero la acción de meditar es meramente esa, ¿no? O sea, el punto es que la meditación es en realidad el meditar o el meditando, ¿no? El pescar es el pescando, ¿sí? Es el poder estar realizando la acción en el momento que sucede. ¿Eh? En inglés se dice que nuestra vida son una serie de happenings, de sucesos, que se manifiestan en presente continuo, por así decirlo, ¿no?
Ocurrencia.
Se manifiesta en presente continuo, ¿no? Y es en ese presente continuo que estamos llamados a ser, ¿sí? Es en ese presente continuo que estamos llamados a vivir. ¿Qué es lo que pasa? En vez de vivir nosotros el presente continuo, ¿no? Nosotros vivimos en el pasado y en el futuro, ¿sí? Entonces, el cómo es el problema, el cómo es el punto. El cómo vivir la vida es vivirla en presente continuo. Si estoy cocinando, estoy cocinando. Cocinar mismo, el punto de cocinar, uno puede decir, bueno, la consecuencia de cocinar es una comida rica. Pero para que exista la comida rica hay que cocinar. Y el cocinar es el estar involucrado con la acción de cocinar, con nuestra mente imbuida en esa acción. Eso es yoga. Y eso es la manera de vivir. Y eso es, de alguna manera, algunos le va a agarrar, pero eso es meditación. Meditación es mantener la atención en donde uno decide depositarla. Ininterrumpidamente, si uno decide poner su atención en el momento constante, entonces cualquier cosa que uno haga va a lograr esa desidentificación. Entonces, esta es la manera de vivir, en donde, si no puedo esperar los resultados, ¿cómo puedo vivir, no? Uno puede planear, ejecutar cualquier tipo de acción que uno quiera en su vida, tener cualquier tipo de ambición que uno quiera, siempre y cuando esté dentro de las reglas y en armonía con Dharma. Como decía antes al principio, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la tuya. Estemos trabajando en armonía. Y donde los medios que utilice para llevar adelante mis ambiciones sean dentro del Dharma. Entonces, ese campo de acción que vamos a estar generando con nuestros deseos y ambiciones naturales que todos tenemos en la vida, que mientras estén deben ser trascendidos. Muchas veces la represión de esos deseos no nos ayuda mucho, porque tarde o temprano vamos a tener que confrontarlos o enfrentarlos en nuestra vida. Entonces, la forma en cómo llevamos adelante eso va a marcar una diferencia. Muchas veces nos ocurre que sentimos que lo que tenemos que hacer va a marcar un gran sacrificio en nuestra vida, ¿no? Pero sabemos que es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ejemplos, que puso Swami Vivekananda, que vienen de las escrituras, ¿no? El Veiria, ¿no? El carnicero que cuidaba de su negocio, o de la mujer que cuidaba de su marido enfermo, ¿no? O sea, eso que nos toca en la vida, ¿no? Y que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? El estar involucrado con cualquier tipo de trabajo que nosotros entendamos que es nuestro deber. Eso es nuestro campo de acción, y eso es el campo de nuestro yoga, para la práctica del yoga. Entonces, la forma de vivir es eso. Podemos planear, claro que podemos planear, pero podemos planear los medios, Podemos planear qué es lo que vamos a hacer para llegar a una meta, pero no podemos permitir preocuparnos. Tenemos que estar centrados, como decimos en español, que esto es muy bastante viejo y se ha repetido siempre, ocuparse, ¿no? Ocuparse y estar atento entonces a los medios. Esto es básicamente lo que hemos hablado en el capítulo número 3, que es Karma Yoga. Pero bueno, muchas veces repetimos esto, ¿no? Porque Krishna dice, yo, a pesar de que soy el creador, no soy el hacedor, ¿no? Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, lo mismo nos va a ocurrir si perdemos esa identificación de yo soy el que hace. Las cosas suceden y deberíamos sintonizarnos con ese suceder que ocurre en la vida, ¿no? Así, pero bueno, Swami me dijo que tenía deseos. Bueno, si existe esa identificación y esa necesidad, entonces tiene que trascenderla. No hay otra. No hay otra. O por la gracia de Dios se queman eso, o a través de la experiencia. Pero siempre bajo la norma de Dharma. Por eso uno no puede de golpe saltar, ¿no?, a llevar una vida de completa dedicación a Dios, por ejemplo, ¿no? Se dice que el monje, ¿no? El monje, bueno, no es posible para todos, ¿no? Porque no podamos. Todos naturalmente somos divinidad y somos el ser, pero porque, bueno, porque existen en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser, muchas veces existen ciertas necesidades y cosas que necesitamos trascender en nuestra vida, ¿no? Por eso es que no podemos realmente saltar esta etapa de crecimiento personal, individual, y de golpe ir a la de monje, ¿no? Vivir una vida con ese tipo de características. Porque existen todavía necesidades o apegos. Entonces, es algo que siempre se plantea, ¿no? Esto de la necesidad del planeamiento, porque para ejecutar se necesita planear. Y este planeamiento es absolutamente válido. Lo que pasa es que no deberíamos agarrarnos de este planeamiento y preocuparnos o estar atados o arraigados al final, ¿no? o a la meta. Uno debería estar siempre haciendo y contento, así de simple, ¿no? sin demasiada vuelta. Sin quejas, siempre con alegría, ¿no? Con filosofía, ¿no? Miren qué simple que se puede poner la práctica de yoga. Entonces, claro, preocuparse por los resultados nos va a hacer menos eficientes, ¿no? Vamos a experimentar tensión y ansiedad, y eso es justamente lo contrario a lo que es la sabiduría. Siempre decimos que todo lo que queremos experimentar es calma, tranquilidad, ¿no? Simplemente en el haciendo, el ejecutando, el doing, ¿no?, de la actividad o lo que nos toca, cómo nos toca vivir, ¿no? Entonces, vivir la vida sin tener expectativas, ¿no? Entonces, esto de sentirnos incompletos, ¿no? Porque existe en nuestra psiquis, en nuestra constitución, alguna especie de, ya sea de trauma o de insatisfacción, ¿no? Entonces la preocupación es natural, el miedo es natural, pero tenemos que entender que esta preocupación es mecánica, ¿sí? Es una reacción mecánica que aparece en nosotros. Entonces, en yoga o viviendo la vida en yoga, no podemos permitir esta preocupación mecánica. Deberíamos deberíamos accionar, ¿no? O ejecutar una acción deliberada, pero sin esa preocupación o reacción mecánica. Entonces, aquel que conoce el secreto de cómo soy, o mi secreto, que conoce mi secreto, no está afectado entonces ni por la acción ni por los resultados de la acción. El que conoce, ¿qué significa? El que conoce es el que realiza, y el que realiza es el que ha perdido ya su identidad. No logra la libertad. Uno logra la expansión. Pero esto no es solamente posible para este ser que representa a Krishna, que representa a Ishvara, ¿no? Sino que nos está dando la mano acá. Hey, entre vos y yo no existe realmente diferencia. La única diferencia que existe es que vos te crees el hacedor. Vos te crees el agente pasivo del gozo, del disfruto. En este caso, yo soy. Entonces, vivo y experimento la vida. Así de simple. Entonces, la diferencia entre nosotros dos, decimos que es causada por un upadhi. El upadhi es esa identidad, o ese label, ¿no?
Esa etiqueta limitada.
Etiqueta, muy bien. Esa etiqueta, ¿no? Más allá de eso, no existe diferencia entre nuestra identidad con Dios. De hecho, Dios se está manifestando en nosotros como nosotros, por nuestras limitaciones. Pero el que habla, el que escucha, es Dios mismo. Lamentablemente lo tenemos limitado, está como medio, ¿no? Encarcelado, pobre. Hay que dejarlo salir, ¿no? Libertad, y eso es lo que todos lo queremos. Bien. Bueno, como les había comentado, ¿no? Este verso es realmente un Mahavakya. El jiva, el ser encarnado, es idéntico, es el jiva brahma aikyam. That's the goal of Vedanta. Esa es la meta de Vedanta, la identidad, ¿no? La igualdad entre jiva e Ishvara. Ishvara es lo que llamamos Dios, ¿no? Entonces, que me conoce, no queda atado. Entonces, acá se revela la identidad entre nosotros mismos y lo que llamamos Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esto que les acabo de decir, esta identidad entre Ishvara o Krishna y nosotros, debe comprenderse. Comprenderse. Y esa comprensión viene de la capacidad, nace de la capacidad que todos tenemos de poder y estar abiertos a escuchar, a saber escuchar. ¿no? Esto, este conocimiento se transmite a través de, de la palabra, ¿no? Pero para que exista esa transmisión tiene que haber un receptor, tiene que haber un shravana. Entonces esta enseñanza, este conocimiento se transmite a través de esto, y para nosotros debemos estar abiertos y receptivos para poder comprender, con la comprensión, el entendimiento. Siempre decimos Vedanta is a matter of understanding, de comprender. Siempre estamos repitiendo lo mismo, pero siempre desde una diferente dimensión o desde un lugar diferente. La idea es que podamos finalmente aceptarlo. Cuando lo aceptemos, completamente, eureka. Voilà. It was always there. It is here and it was always there. Ahí queremos llegar. Bueno, gente, Javier querido, llegaste justo al final. Pero qué gusto verte. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Dame una pregunta.
Ajá.
Si el Atman es puro, ¿qué es lo que tenemos que purificar? El ego.
El Atman es puro. Lo que pasa es que existe algo que se llama el velo de Maya. El velo de Maya es como una especie de autohipnotismo. Nosotros nos identificamos con este cuerpo, con este vehículo, y nos creemos los hacedores. Pero es meramente, eso no existe, esa identidad es falsa, esa identidad, Javier, esa identidad es falsa. En realidad, lo sepamos o no, lo aceptemos o no, ya somos uno con Ishvara, ya somos seres puros. Eso de pureza es un juego de palabras, es para que podamos comprender que en realidad esa pureza que viene a través de Sattva, esa purificación que aparece a través de Sadhana o a partir del esfuerzo de nuestra voluntad, de querer ir más allá de esta limitación, ¿no? De poder realmente fundirnos en nuestra eterna realidad siempre presente. Y es que es poder vivir la vida desde ese lugar. Ya somos puros. Lo que hay que trabajar es nuestro instrumento. Es que esa mente pueda reflejar, que esa mente esté libre de todo tipo de
limitaciones, identidades erróneas, o algo así.
Claro, no es una limitación de... Es una limitación, pero lo que quiero decir es otra palabra. Insatisfacciones. Marcadas por la identidad misma. Muchas veces hemos vivido la vida de una manera equivocada, en ignorancia, ¿no? Y nos creímos un juego que bueno, nos lo hemos creído bastante bien, ¿no? Y eso ha traído consecuencias, ha dejado marcas. Mientras esas marcas existan, hay que eliminar esas marcas.
Swami, permiso. Pero esas marcas, ¿están en el ego o en dónde están?
Esas marcas forman parte de nuestro ego. Esas marcas forman parte de la raíz de nuestros gustos y disgustos.
Entonces lo que hay que purificar es el ego.
Bueno, si quieres decirlo de esa manera, sí. Lo que hay que purificar es nuestra identidad con el yo. Ese sentido de separación que tenemos.
Creernos que no somos.
Seres, claro, nos hemos creído toda la vida de que somos seres limitados, separados de nuestra identidad de Dios. Y ahora, ese proceso de purificación es expandir nuestra identidad de nuestro ego para con el todo. Poder comprender que eso que somos está en el ser más elevado posible, como en un pedazo de pasto, con una hoja de pasto.
Pero purificar la mente en sí es borrar la ignorancia que uno tiene, eso es todo. Pero eso no es fácil, pero eso es en sí la esencia.
Claro, en sí todas las prácticas espirituales y la meta del Vedanta, o sea, el medio para llegar a esa unión, ¿no? Esa identidad de Jiva, Ishvara, se lo llama así, es un proceso de purificación. Debemos entender que estamos en un mundo fenoménico en donde lo que experimentamos es nombre y forma. Entonces, desde ese lugar, decimos que es un proceso de purificación. Claro que sí. Lleva vidas, pero mientras uno abre los ojos, ¿no? Y decide, a través de nuestro libre albedrío, decide ponerse a trabajar, para quitar esa falsa identidad, y hacernos unos con Dios, y que podamos, como consecuencia, vivir la vida en otro lugar, que podamos experimentar el cielo en la tierra. El cielo en este mundo, eso de alguna manera es el ideal. Es lo que todos aspiramos, ¿no? Dejar de estar buscando la felicidad, ¿no? La satisfacción en cosas limitadas, que todo lo que nos generan es apego y miseria. Suena muy elevado, pero no hay salida para nadie, ni para el monje, ni para nadie, para nadie. Estamos todos en la misma. El trabajo hay que hacerlo. Se dice con el compromiso, con la dedicación, con la actitud correcta, aparece la gracia, ¿no? Desde el punto de vista dualista, ¿no? Devocional, expresamos esto de esta manera, aparece la gracia. ¿Qué significa? Más luz comienza a manifestarse, y esa luz impacta nuestras vidas y nuestras acciones. Pero bueno, estamos acá todos en la misma, ¿no? Y necesitamos esto, escuchar, hasta que se nos haga, que penetre en nuestra sangre, ¿no? En todo nuestro ser, en toda nuestra identidad, y explote, podamos trascenderla, ¿no? Finalmente podemos decir, ¿quién yo? Si estoy en todas partes. Que podamos realmente sentir que jamás vamos a morir, que somos seres existentes, eternamente existentes, que no estamos limitados por un cuerpo y que estamos en todas partes, con lo cual y por lo cual deberíamos expresar cariño y respeto hacia todo y tratar al prójimo y a la vida misma como a nosotros mismos, como uno se trataría a sí mismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, supone que uno es más cuidadoso con uno mismo, ¿no? Bueno, hay mucho para trabajar, ¿no? Siempre esto que parece tan simple tiene diferentes dimensiones, ¿no? Y hay que trabajar cada una de estas, de estos puntos, de manera independiente. Pero bueno, vamos a ir trabajándolos, ¿está bien, Jesús?
Sí, Swami, gracias. Lo que pasa es que estoy pensando desde el punto de vista que si vamos a vivir y hay que liberarnos poco a poco del ego, pues ¿para qué vamos a purificar algo que se supone que vamos a abandonar?
Claro, no, o sea, en realidad no hay nada que purificar. Pero mientras vos tengas la idea de que sí, eso hay que purificar.
No, pues cambio de parecer.
Claro, mientras exista en vos esta idea de que hay que purificar, que evidentemente la hay, ¿no? Entonces eso es realidad. Pero si vos podés decir en este momento, yo soy eso.
Somos lo que pensamos.
Exactamente. Y podés manifestar en tu vida 100% eso que sos. Bueno, hombre, te haces santo. ¿Entendés? El tema es, ¿podés hacerlo?
Hay que trabajar.
Ah, bueno, ahí tenés la purificación.
Que se vuelva natural y constante.
Que se vuelva natural y espontáneo.
Exacto, sí.
Que se vuelva espontáneo. Esa espontaneidad, creo que lleva, o sea, viene a través de ser espontáneo. Justamente lo que les decía antes, ¿no? El poder ser real y auténtico en la vida espiritual, ¿no? De poder aceptar sus propias limitaciones, ¿no? Y trabajarlas. No es que las acepto y me quedo nada. Bueno, ya está. Está así. No, hay que trabajarlas. Hay que trascenderlas. Las limitaciones en nuestra personalidad, en nuestra forma, en la actitud para la cual llevamos adelante las acciones o cómo vivimos la vida, cómo tratamos al prójimo. En fin, hay tantas cosas tan arraigadas en nosotros, ¿no? En nuestra constitución, que se refleja a través de nuestra mente. Y el hecho de hacernos más conscientes de esto, que es este proceso de purificación en realidad, es un trabajo cotidiano. Es como que cuando uno va a un psicoanálisis, y lo primero que el analista te dice, no sé, en Puerto Rico, pero en Argentina es así, ¿no? Estás dispuesto a sufrir, ¿no? Porque realmente para trabajar por uno mismo hay que sufrir. Hay que destaparla, la cloaca, ¿no? Y bueno, va a oler feo.
Hay de dulce. Yo traigo el tema porque la palabra purificación está en casi todas las religiones.
Ajá. Claro. Mientras nosotros podamos trabajar más y más y llevarlo a nuestra vida, ¿no? El hecho de sentirnos seres puros, de sentirlo, de aceptarlo, aceptar nuestra pureza aquí y ahora, ¿ok? Ahora, el problema es la manifestación, pero decir soy un ser impuro es erróneo y detrimente para nosotros mismos, es un error. El identificarse con el ser limitado e impuro es un error. Sos un ser puro. El proceso es manifestar esa pureza, expresarla en tu vida. Pero creerte un ser limitado es un gravísimo error.
Entiendo.
Ahí está, ahí es otro punto, ¿no? Es otra forma de verlo. Que es, bueno, que es así, vamos. Entonces, que vos vayas aceptando, abrazando, incorporando, la idea es que lo incorpores aquí y ahora con ya, ¿no? Yo soy inmortal, soy eterno, nunca he dejado de existir, estaré siempre presente. Estas sentencias que es una verdad, ¿no? Debe manifestarse, debe expresarse en nuestra vida. Así como nos creímos toda esta farsa, ¿no? En términos de películas se dice la Matrix, ¿no? Así como nos comimos la Matrix, ¿no? Tenemos que entender que esto es meramente un programa. No sé si ustedes son cinéfilos y han visto Matrix, pero Pero
programación mental es como la, es que, lo que te dice.
Exacto. Entonces, podemos vivir en la Matrix siendo conscientes y haciendo esfuerzos constantes, que es parte de nuestra práctica espiritual y de la sadhana, para recordar la verdad, y esa verdad nos va a hacer, nos va a dar calma y seguridad.
Juego de lila.
El juego de lila. Ahí está lila. Libéranos, lila, libéranos.
¿Eh? Al de creernos el cuerpo y el ser limitado, ¿no? La imaginación, que somos eso.
Imaginación, la fantasía. Entonces, mientras podamos incorporar, aceptar, hacernos lo nuestro, que se haga espontáneo, ¿no? En vez de decir, no me toques, ¿no? ¿A quién tocaste? ¿Cómo no me podés tocar? Si estoy en todas partes.
Esa historia de Shankara Swamiji.
Ay, no. O sea, es el tema no es decirlo ni creerse el Shankara ni creerse nada, es vivirlo. Y es transformar esto en una realidad, ¿no? Entonces, de esto se trata nuestro camino hacia la liberación, ¿no? Nuestro camino hacia Dios, hacia Jesús, ¿no? Hacia el cielo, es todo lo mismo. Es una autodeshipnotización.
Mencioné a Shankara por la historia de Shankara con un padre.
Sí, vamos, es lo mismo, es lo que acabo de mencionar, ¿no? A propósito. Entonces, ¿se va entendiendo? Y esto es para todos, no hay que ser. Claro que es para todos. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que vas a vivir más tranquilo. Los beneficios es que vas a saber que no podés esperar demasiado de las cosas del mundo.
A vivir más
corto. O depender de nadie. Vivir, acompañar y contribuir es una cosa, pero depender. Depender y creerte. Ser poseedor de algo, eso es erróneo.
Gracias, Swami.
Un placer. Bueno, gente, para mí ha sido un día largo, así que los voy a dejar.
Con Tassar.
Gracias, Swami.
Los vídeos Dios mediante el domingo que viene. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz.